Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final.
El tesoro, lindísima canción de la síntesis O'Connor, que nos sirve de apertura para recibir al querido Santiago Motorizado. Santiago, bienvenido, ¿eh?
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo andás? Qué placer tenerte de nuevo acá, gracias por volver. El Mató tiene de acá para adelante una fecha muy linda y muy importante, es el 14 de diciembre en Malvinas, Argentinas. Parece que falta, pero no falta nada.
No, sí, todo pasa rápido ahora, ¿no? Más rápido que antes.
Sí, pensaba, este es un año además en el que tuvimos, viste, de repente pasaron eventos muy importantes, qué sé yo, elección, te digo, decías, falta tanto, y ahora tenemos todo encima, ¿no? Otra vez.
Sí, hay algo con el tiempo, me parece, y las redes sociales y WhatsApp, como que no hay espacios para pareciera, ¿no? Que no hay espacio como para la reflexión, para el aburrimiento, no existe más el aburrimiento.
Es loco.
Siempre hay algo que nos está entreteniendo. Y eso hace, me parece que pasa el tiempo más rápido.
Sí, puede ser. Yo creo que hay otro asunto también, que tiene que ver con el hecho de que estamos un poco más grandes. Cuando vos sos chico,
totalmente,
un año de tu vida, si tenés 5, un año de tu vida es un montón, ¿no? Es un porcentaje enorme. Te digo. Cuando ya sos más grande, cada año es como más cortito, ¿no? Un poco las cosas se van como acortando mientras las cosas avanzan. Vos estás por cumplir 40.
Exactamente, porque qué dato, ¿no? Queda todo para deprimirse. No, está todo bien. Los 40 son los nuevos 30.
Son, no por que signifique nada, pero a veces para mucha gente es un momento de. Bueno, en el que te pones a pensar un poco.
Sí,
¿qué onda?
Como de crisis un poco. Crisis en el buen sentido o en el malo, lo que quieran. Pero...
Yo ya los pasé tengo un montón de amigos que los pasaron también. Y es un punto, ¿viste? De la vida, qué sé yo.
Totalmente.
Quieras o no. Te guste o no, algo te hace como un clic y decís, ¿qué onda?
Sí, y el tiempo...
A vos te agarra bien y estás bárbaro.
No, yo estoy bien. O sea, en el sentido de que no, siento que no me preocupa. Quizás en algún punto de tu cabeza por ahí no te das cuenta y está repercutiendo.
Gente, estoy pensando en esto, ¿no? Mucha gente te mira, te quiere, te admira, goza de lo que haces vos con tu banda, tus canciones, los va a ver a los lugares en donde tocan y te ven ahí arriba del escenario, te idolatran. Y sin embargo, bueno, vos haces mucho también por demostrar que sos una persona de carne y hueso, como todos, tenés ese andar como, ¿no?, muy mundano. ¿Tenés esa sensación a veces, como tiene mucha gente, de, ¿no?, que por ahí no logró concretar con tanta firmeza sus sueños, decir, hay un montón de cosas que no, que yo quería hacer y no pude? Y ya tengo como 40 y todavía no pude.
Y hay cosas que me... pero no me... No a un punto de que me generen conflicto, ¿no? Pero sí cosas que me gustaría hacer, que igual son por ahí cosas que siento que las podría hacer, ¿no? No sé, no es que tengo el sueño frustrado de ser futbolista, ya no, digamos. Pero tampoco me...
Se pasa rápido eso igual, ¿viste? Es lo lindo del sueño de ser futbolista, que creo que es el sueño del 90% de los pibes de la Argentina, es que ya cuando tenés 16, 17, ya te das cuenta. Ya ahí no la rompés, ya está. Exacto. No va a pasar.
Sí, sí, me gusta mucho hinchar por los jugadores que todavía quedan algunos, muy poquitos, que son más grandes que yo, ¿viste? O que tienen la misma edad que yo.
Sí.
Porque en un momento, bueno, van a dejar de existir. Así que mientras... Esos son los que mejor me caen ahora.
Te adelanto otra cosa fea de los 40, que es que empezás a ver a todos los futbolistas como pibitos.
Exacto, bueno, eso es lo que estoy diciendo. Sí, no, es tremendo. Sí, lo que único me deprime, no me deprime el paso del tiempo, no siento nostalgia por... No soy de sentir nostalgia en general. Y no extraño así, tipo, qué bueno cuando tenía 20 y tal cosa, no, para nada. Lo único que me preocupa, eso sí, es como... el deterioro del cuerpo, ¿viste? Y más que aceptar la muerte, la vejez y las fallas, ocuparse de eso es re hinchabola, ¿viste?
Sí,
son,
claro, trámites,
son como trámites, y el trámite, sí, es tu cuerpo, ¿viste? Re deprimente un poco, ¿viste? Empezar a hacer chequeos y esas cosas.
Se te hace el cuerpo presente un poco a esa edad. Bobby Flores, que es nuestro director aquí en la...
Vos estás de punto igual, aclaremos algo, que no te conocen visualmente.
¿Qué?
Y pareces un pibito, pareces un campeón.
Bueno, te toca eso, ¿viste? Sí, te toca en la naturaleza, uno no hace nada a veces. No soy un tipo...
Por ahí hay una... Quizás, a mí me gusta pensar que hay algo en la actitud de uno, o de esas personas que tienen esa suerte, o no sé cómo llamarlo, que tiene que ver un poco con la personalidad. Si es una persona relajada, más tranquila, como que ayuda a que tus... radicales libres no dominen tu cuerpo.
Muy bueno, nunca pensé en los radicales libres como un asunto, ¿no?
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero bueno, ahí están, deben estar libres, ¿no?
Libres.
Por ahí, por lo menos son libres. Sí, pero decía esta cosa que siempre me causó mucha gracia. Bobby nos contaba a veces, ¿no?, en reuniones de amigos, que el papá decía, si después de los 40 te levantás y no te duele nada, es que te moriste.
Terrible.
Así que bueno, es el cuerpo, bueno, se te hace un poco presente. Bueno, estamos acá con Santiago un poco para hablar de las novedades de la banda, porque sé que además de todo vienen algunas canciones nuevas, hay algunas cosas nuevas ahí flotando. La síntesis O'Connor ya, bueno, hizo su recorrido, tiene su recorrido. No sé ya si el recorrido es como, antes eran 2 años, ¿no? Un disco, 2 años. Era un poco, no sé a qué obedecía eso tampoco, si era el tiempo necesario para recorrer, hacer la gira, ¿no? Como lo que hacía falta por una cuestión de marketing para que el disco llegara a todos los lugares que debía llegar y después volver a empezar con el ciclo. Pero siempre era más o menos ese periodo. Estamos un poco pisando, ¿no?, ese asunto.
Sí, me gusta a mí contestar cuando hablamos de eso, que el álbum negro de Metallica estuvo como 5 años de gira.
Sí.
Eso fue espectacular. Para darme un poquito más de espacio, ¿viste?
Para sacarte la presión de encima.
Es como esto de los jugadores viejos, ¿viste? Que te dan un poco todavía de espacio. Pero sí, no, un poco está reflotando esa inquietud de empezar a preparar canciones nuevas. Sobre todo porque con la síntesis O'Connor estuvimos bastante en esa etapa de preproducción, casi 2 años. También que en el medio salió Violencia, un EP,
sí,
que salió en medio de esas sesiones de la síntesis O'Connor. Sentíamos que era por ahí otra cosa y por eso salió en otro formato, otras canciones. Y teniendo en cuenta lo que tardamos, también, viste, es como ponerlo en la ecuación de entender que por ahí empezar a trabajar canciones hace que eso, nada, lleve su tiempo, ¿no? Ya son 2 años, pero recién arrancamos ahora, quizás son 3, son 4, no sé. Nosotros tenemos claro que no nos vamos a apurar, ¿viste? Que tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo, que nos guste mucho, y ahí va a salir. Pero bueno, hay que como poner también un cierto orden a tu agenda para tener esos cálculos, ¿no? Pero Y después tampoco se sabe mucho qué pasa cuando estás preparando canciones. Por ahí en 2 semanas todo sale de manera muy fluida y se cierran todas tus ideas y a veces tarda más. Eso es difícil de calcular.
Está bueno también tener el tiempo y la posibilidad de hacerlo, sí. ¿No? No todos los artistas a lo largo de la historia de la Argentina, algunos muy buenos y muy importantes y con mucho prestigio y muy vendedores incluso, no tenían, ¿no? La oportunidad de decir, bueno, espero, qué sé yo.
Sí,
y así se comieron unos discos de mierda de los que después se arrepintieron años
después.
Eso es
verdad. Sí, sí, sí.
Eso pasó con casi todos los artistas más importantes del país. Y ahora que están volviendo a escribir canciones, posiblemente percibas las cosas de la misma manera, igual te lo pregunto, pero siento que hay un giro... no sé si llamarlo conservador, un giro hacia, ¿no? como hacia la represión de ciertas cosas que antes estaban un poco más liberadas. Hay mucho cuidado respecto de lo que uno dice o puede decir. El lugar de los varones es un lugar difícil también. Ustedes son una banda de varones,
sí.
En un momento en el que se cuestiona mucho, ¿no? El lugar que siempre ocupamos. Y el lugar que las mujeres en tal caso no ocuparon. Y el discurso, que además... Hay una cosa como con el machismo que medio que nos atraviesa a todos, aunque no nos guste, a los chicos y a las chicas.
Obvio.
Yo siempre, esto lo dije varias veces, pero me gusta mencionarlo porque es un ejemplo muy lindo. Jean-Paul Sartre, que es como la gran bandera del humanismo, contaba en una entrevista, que a mí me mató cuando lo vi, que él decía, yo a veces me pasa una cosa así en el barrio, ponele, digo, este negro de mierda. Jean-Paul Sartre.
Sí, 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 claro.
Y ahí me doy cuenta, dice el tipo, cómo la cultura opera de manera invisible sobre nosotros y nos condiciona y nos marca y cómo tenemos que despojar un poco a veces nuestra cabeza de esas ideas. Pero lo que pienso es, como cuando te pones a escribir ahora, el zeitgeist, el momento cultural, lo que está pasando, digamos, alrededor nuestro, ¿te condiciona? ¿Pensás en eso?
Sí,
te marca un poco.
Sí, te marca, te condiciona. Hay que tratar de esquivarlo, ¿no? Cuando hablamos, puntualmente en el arte tiene que ser libre de un poco de todo. Y a veces siento que hay como una exageración de la corrección política que afecta a todo el tiempo, ¿no? En asuntos, pero en cualquier asunto, ¿no? Que esté ahora así como más en boga. Y viste, y si eso domina una obra de arte, no está bueno, ¿no? Como que le pone unos límites que no tendrían que estar. Pero bueno, yo creo que existió un poco siempre. Existe mucho cuando los artistas marcan mucho su posición política y después tienen que cumplir esa posición que marcaron y a veces no se puede, ¿viste? Es como. Y en el medio ahí la obra, las canciones, una poesía, lo que sea que hagan. Y pareciera que todo lo que hacen después tiene que cumplir con eso que dejaron como máxima. Y su arte empieza como a tener límite y empieza a reducirse, ¿no? Es buscar un equilibrio en esas cosas que te van cruzando y sí o sí no podés obviar. Pero también tratar de tener la libertad máxima después para decir lo que sea y poder abordar libremente cualquier tema, ¿no? Entonces eso está bueno.
¿Hay alguna canción que hayas escrito que ahora vuelvas a escuchar y digas, chista, por esta letra así, o esto que dije así, por ahí no estaba tan bien?
No, la verdad que no. Por suerte puede haber pasado, y hay un montón de artistas que ahora revisan sus letras.
Hay muchos artistas que dejaron de cantar, por ejemplo, Café Tacuba no toca más Ingrata.
Claro. Que igual era un cover, ¿no? Pero bueno, era un hit propio también en un momento,
sí.
Más conocido que el original. Y claro que es una canción de... ¿no? Habla de matar, ¿no?
Sí, porque el chabón se calienta y le dice, te voy a meter unos balazos para que aprendas, ¿no?
Claro.
Con la chica. Ahora también hay una cosa de retrato, ¿no? De registro de unas formas, de un momento. En tal caso esas canciones también pueden estar contando, ¿no?
Totalmente,
sin festejar.
Totalmente, esa
sin
es
festejar
idea.
Una realidad que es muy concreta, ¿no? Vos escuchás Ingrata y te recontra imaginás, ¿no? Un charro con el sombrero.
Totalmente.
Volviendo borracho a la casa y tirándole tiros a...
Y la canción un poco mujer. Celebra eso y se burla de eso. Entonces sí, entiendo que no es lo mismo que otra... Que no sé, que una película que trate sobre un femicidio, que después ¿no? tiene otra mirada crítica o lo que sea, ¿no? Sí, eso lo entiendo. E incluso... no sé qué iba a decir, me perdí. Pero pasa con un montón de canciones, ¿no? Que tenían esa mirada de la muerte romántica y la muerte de una mujer o un ser amado romántico, ¿no? Y eso, bueno, obviamente eso cambió para bien y ya no tiene otro significado. Entonces, no solo por el hecho de quedar bien con la época, sino que ahora tiene otro significado y te choca, digamos, y de chocar al chabón, cantarla, y choca en general. El mensaje ese primero que tenía, no con intenciones de muerte y femicidio.
Sí, ni de estimular el asesinato,
claro,
no es una
ya
canción.
Ya no lo tiene ese mensaje, ya no lo tiene más.
Nadie hace una canción, hay que estar muy enfermo para hacer una canción para que la gente salga y mate,
exactamente,
¿no? Y hay que ser muy estúpido para matar porque lo escuchaste en una canción, ¿no?
Totalmente, pero bueno, esa idea que había, media simpática, hace mucho tiempo, ya no funciona más, entonces evidentemente ya se deja de usar y por eso la apartaron de su repertorio.
Muy bien, estamos con Santiago Motorizado, vamos a escuchar un poquito del Matón, no sé, eligieron unas canciones, yo no me metí, los dejé a ustedes, ¿elegiste vos?
Fuego, ¿te parece bien?
Me parece bien, dale, ponelo.
Depende de eso. Todo el universo depende de eso.
Fuego, la música del Mató a un Policía Motorizado. Estamos con Santiago charlando un poco acerca del show que viene, que es en Malvinas el 14 de diciembre. Y decíamos recién, un tema nuevo de El Mató, que vos pensás que, que es como violencia, que es como un off-topic, así, un tema que sale aparte, solo, suelto, como un single para ir, no sé, conectándose desde otro lugar con la gente, tener algo nuevo, o es parte de una idea que es más grande.
Sí, en realidad es una canción inédita, no es nueva, es que la grabamos en las sesiones de la síntesis O'Connor.
Ajá.
Y es una canción que nos gusta mucho, pero en un momento decidimos, bueno, que el disco tenga 10 canciones. En un momento se barajó la idea de que estén todas las canciones. Grabamos 15. Y pensamos en un momento que estén todas, pero también, viste, somos fan de los discos cortos, que no se vaya mucho. Pero nos copa la canción y quedó ahí flotando. Le hicimos un video, la vamos a sacar como simple, sola, con el video. Pero después nos pareció que estaba bueno sacar todas las canciones, que estos lados B que quedaron afuera del corte final, en un disco, ¿no? Todos juntos. Incluso hay otra canción más inédita que va a estar ahí cuando saquemos eso. Y estamos viendo ahí también algunas versiones acústicas. Ya hicimos una del Tesoro.
Sí.
Pero hacer otra más, que también, que nos copa, porque...
El Tesoro salió con Ahora Imagino Cosas.
Exactamente, como, ¿no?, como lado B. Pero a veces hacemos sesiones, ¿viste? Cuando nos vamos de viaje, algunas sesiones así que después salen en YouTube. Y nos copa, ¿viste? Ese formato de las mismas canciones en versión acústica. Y está bueno tener un registro de eso. Entonces, un poco va a ser ahí, como una especie de disco de lado B.
O sea, están choreando. Están choreando mal. Fuerte, ¿no? Digamos
choreo
la verdad.
Mientras esté la canción nueva, hay que inventar algo ahí.
Canciones de día, están metiendo la mano en la bolsa, ¿no? A ver qué sale. Está bien. Bueno, hasta que aparezcan las ideas nuevas, que estoy seguro que van a...
Bueno, que ahora están en Spotify y no es tanto choreo, ¿no? Es como decir, bueno, es gratis, entre comillas, hay que pagar un poquito por mes. Y no sentís tanta culpa. No, pero son lindas, ¿verdad? Cuando vean... Veremos el nivel de choreo, si es un choreo de guante blanco o no.
Muy bien, bueno, esperamos por eso. O sea que mediados de noviembre, fines de noviembre, por ahí.
Ya noviembre la idea. Casi seguro, pronto lo vamos a anunciar, pero la idea es que salga el 15 de noviembre.
Muy bien, bueno, perfecto. Esperamos entonces por eso. Y contame un poquito de lo que están preparando y pensando para el show de Malvinas.
No, bueno, está bueno eso. Estos shows son shows especiales, como parecido al...
Poco al del año pasado.
Exactamente,
¿no?,
al de Tecnópolis, donde uno por ahí se toma un poco más de tiempo, agrega al repertorio cosas que no venís tocando, viste, reflotar un poco esas canciones. Y también agregar estas dos inéditas y un poco este repertorio nuevo que se amplía. Pero hacer una recorrida un poco así como de repaso de todo, ¿no? Eso nos copa, está bueno y es como también así como muy de fin de año y tiene esa gracia, ¿no? Una cosa así media de despedida del año. Así que nada, qué sé yo, ansiosos, con expectativa y que para que sea una gran noche.
Muy bien, las entradas están, ¿dónde las venden?
En Ticketek y ahora creo que hoy se anunciaba, no sé bien, pero los locales para que nada, se puedan comprar también así sin el server charge.
Sí.
Eso sí, es un choreo.
Qué bueno que lo digas vos, ¿no?
Y bueno, casi siempre van a estar en Mercurio, No Inmortales, pero bueno, en la web nuestra pueden buscar más puntualmente dónde van a estar.
Muy bien, ahí lo encuentran. Y mientras tanto estás haciendo otras cosas. Recién charlábamos de tu ciclo de cine, por ejemplo.
Sí, eso me copa mucho. Estoy muy como enamorado.
Todavía está vigente el ciclo.
Sí, claro,
está
hasta en el fin de año. Supongo que habrá un descanso ahí en el verano, pero en el Cine Select todos los martes 19:30.
Cine Select es en la Ciudad de La Plata, ¿no?
En Ciudad de La Plata, de verdad. En el pasaje de Dardo Rocha, es un espacio Inca que tiene una sala hermosa. Que es una sala antigua que la mantuvieron, la renovaron bastante, pero mantienen las butacas de siempre, con el tapizado original, pero todo muy lindo, 10 puntos, se ve bárbara en las películas, se escucha muy bien, es una sala muy, muy linda para ver películas. Y me encanta esto de programar películas, ¿viste? De poner cosas que tengo ganas de volver a ver, cosas que nunca vi en pantalla grande, poder hacerlo, sacarme el gusto. Y disfruto mucho un poco salirme de la música, ¿no? Del universo de la música, que no sé, es como un descanso, ¿no?
Igual dentro del universo de la música vos no solo haces música.
Sí, es verdad, hago otras cosas, toda la parte visual de la banda me encargo, pero también tiene que ver con El Mató, ¿viste? Acá me salgo del Mató, no tiene nada que ver.
También te sacás ese peso también, ¿no? Porque te resulta por momentos... El mató se vuelve una cosa grande.
Sí, sí.
¿No? Ya se vuelve una cosa muy grande. Entonces, por ahí, en algún momento, también te pesa en la espalda, ¿viste? Está sí, bueno sacarte la mochila un rato.
¿Sabés qué está bueno? Está hablando de peso y todo eso, que no me importa que no venga nadie. Viene muy poca gente al ciclo, ¿viste? Y con el mató sí me importa que venga la gente, ¿viste? Y estoy nervioso y, o sea, tengo esa ansiedad de ver, che, vendrá hoy la gente, no vendrá. Un día se van a aburrir, no vienen más. Y acá no me importa nada.
Digamos. ¿Te sigue pasando eso? Porque ya realmente no hay cosas que ya sabes que funcionan. Pero ¿te sigue pasando que decís, che, no sé si...?
No, qué sé yo.
Por ahí también hay condiciones, ¿no? Justo es un momento del país de mierda.
Exactamente, eso a full. Eso se renota, ¿viste? Por ahí pasa ahora, pasó últimamente con el disco, que la verdad que a ese nivel de convocatoria le fue re bien y se agotaban las entradas de antes. Entonces vas a tocar ya sabiendo que está todo agotado. Y, viste, estás tranquilo de eso, ¿viste? Pero ahora, con la crisis, no, es difícil agotar para... Es difícil para todas estos eventos culturales que van quedando como en tercer, cuarto plano para el bolsillo de la gente que no tiene un mango. Entonces, eso lo... Ya, como que antes lo sufría de otra manera. Ahora es como que lo veo al revés. Agradezco que la gente venga y haga el esfuerzo por venir a vernos porque es un... Nada, te cuesta, ¿viste? Entonces... estoy contento que a pesar de la crisis somos privilegiados y que las salas están llenas siempre y es muy loco, ¿no? La verdad
sí,
que,
bueno, también es muy necesario, ¿no?
También, es verdad eso.
Tener un momento de esparcimiento, conectarse con la cultura, no debería ser un lujo para nadie.
Totalmente.
No debiera ser un lujo para nadie. Bueno, ¿y qué programaste? Contá algunas películas.
Bueno, las últimas que dimos fueron el martes pasado El Ejército de las Tinieblas, Sam Raimi, clásico. Sí. Como era el tercer mes del ciclo, se lo dediqué a las terceras partes que para a mi consideración son buenas y están bastante a la altura de sus predecesoras, que eran... Jackie Brown, que no es una secuela, pero es la tercera de Tarantino y ahí como sí. Las cuenta, me parecía que encajaba bien.
Está buenísima Jackie Brown.
Peliculón, sí. Super peliculón. Después di Duro de Matar 3, ahí generé un poco más de polémica, pero yo soy muy, muy fan, muy fan. Seguro es mejor que la 2 y después... Sí, ya decir que es mejor que la 1 es ya demasiado polémico.
Sí.
Pero bueno, el otro día ya la vi mil veces, ¿no? Es una película muy favorita. Y el comienzo de la película es brillante, brillante. Y para mí el comienzo es mejor que la 1 y el final es mejor la 1. Y en general, obviamente, que la 1 es un poco insuperable, pero nada, ahí las aventuras de John McClane me pueden. Y ahora vamos a dar el martes que viene Fantasma de Lisandro Alonso. Que también bien. Es una secuela media rara porque es como una especie de película rara que hizo con los personajes de sus dos primeras películas, donde están en el cine mirando las propias películas. Es una cosa muy bizarra que hizo que es espectacular. Y por última, Rocky 3, que para mí...
Estaba pensando en Rocky 3.
Que es muy buena, está ahí yo para
es
mí.
Es con Mr. T, Rocky 3.
Pasa de todo en Rocky 3, está. Pelea con Mr. T dos veces.
Sí.
Pelea con Hulk Hogan al principio. Sí. Una especie de pelea a beneficio, pero que después empiezan a dar con todo. Y bueno, voy a spoilear porque ya es un clásico, bueno, ¿no? Pero ya, al si final...
No puede ser spoilear, ya a esta altura de la soirée, ¿no?
Al final pelea con Apolo de vuelta, claro. Es en el bueno, porque gana uno en la 1, gana el otro, gana Rocky en la 2, y ahí termina con que van a ser el bueno y no se sabe cómo termina.
Claro, porque están ahí como piña y queda ahí.
Sí, es espectacular.
Es un final genial ese. Genial. Sí, lo resolvieron genial. Impresionantemente bien.
Sí, sí.
Bueno, alguna de las películas... Hay muchas de las películas en El Mató también, sí, en las canciones, ¿no? Jenny, estoy pensando, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo no sé si eso está blanqueado, ¿no? No sé qué pasó con eso.
Si vos acertás, yo lo acepto. O sea, yo no me gusta decirlo, de qué habla Jenny.
Sí.
Pero si vos me tirás y acertás a la película, yo te lo acepto.
Bueno, también es de una saga de películas, ¿no? Que llegó hasta la 3.
Muy bien. Ah, lo sabía. Mucha gente, muy poca gente acertó. Algunos se confunden con otra del mismo director, pero que no es.
Ah, bueno. Bueno, vamos a dejarlo abierto. Yo no quiero tampoco...
Bien, me gusta.
Cada uno se imagina lo que quiere. Pero hay más cosas así como easter eggs, digamos, que pones en las canciones que tienen que ver con referencias a otras películas que te gusten. Para
sí,
que, digo, por ahí para que también sea puede ser como una especie de goce también de ir a buscarlas, ¿no?
Totalmente, sí, eso me copa. Primero que hay una cosa que es... el nombre de la banda, ¿no? El nombre de la banda es una línea de diálogo de una película y nació ahí, digamos, ¿no? Y después hay una canción puntual en la Dinastía Scorpio, que es donde también está Chica de Oro, Jenny, que está también inspirada 100% en una película, en una comedia de los 2008, ponele. Que no voy a decir cuál es.
Y no, está bien.
Igual es muy difícil que la acierten, pero sí, habla básicamente de eso. Después, cuando vos escribís, en el caso de Chica de Oro, la película en la que está inspirada es como el disparador, y después se va de eso, ¿no? Un poco creo que el ejercicio de la poesía en general tiene que hacer esa recorrida. No obsesionarse con algo y ver para dónde dispara y aceptarlo así, ¿no? Entonces hay como un doble juego. Habla de eso y también no, habla de otra cosa. Entonces un poco por ahí pasa todo. Está bueno.
Está bueno, muy interesante. Bueno, Santiago, qué placer tenerte acá. Nos quedaríamos charlando horas, pero se nos va el programa. Así que vamos a aprovechar para volver a invitar a todo el mundo. 14 de diciembre, un cierre del año divino. Ya está lindo. Vamos, dice Acevedo, que ya se subió. Sí, vamos a ir. En Malvinas Argentinas. Bueno, un lugar para disfrutar, para festejar. Hay muchos motivos también para festejar con el Mató, así que vamos a estar ahí seguramente cantando sus canciones y acompañándolos y también, bueno, un poco para conocerlo, esto nuevo, ¿no? Para
también,
conectarse
también
con esto nuevo. Que
más canciones y que son viejas, pero bueno, ahora ven la luz y nada, eso, una noche para pasarla bien un rato.
Muy bien, perfecto. El Mató, un policía motorizado, falta poquito, vayan preparándose. Vamos a cerrar con una más. Gracias, Santiago.
No, gracias.
Placer enorme. Santiago, gracias. Motorizado, pasando hoy por el programa. ¿Con qué cerramos? Me olvidé. Con Destrucción, ahí va. Destrucción, entonces, El Mató, cómo conseguir cheques.
Si está bien.